Somos Radio.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Bueno, qué decirle, muchachos. La verdad, tremendo esta semana. Estos últimos 2-3 días han sido durísimos para lo que es la renta fija argentina. Obviamente también para las acciones que han retomado la caída y sobre todo el tipo de cambio que se despertó, parecía que la calma había llegado, pero todo solo duró un mes y otra vez el tipo de cambio en máximos, de vuelta al máximo de 29.45, rozando esos máximos históricos, terminó en 29.22, 25 el mayorista. Y bueno, hoy fue un día para el olvido, para la renta fija argentina. Todo arrancó con un par de tweets de Trump diciendo que, bueno, obviamente le duplicaba los aranceles a Turquía. Y así fue como la lira turca se desplomó un 15% en tan solo un día. Terminó un poquito mejor, pero bueno, 15% en un día. El aluminio y el acero tendrán ahora tasas impositivas para la importación de Estados Unidos del 20% y el 50% respectivamente. Con lo cual eso generó una tensión geopolítica importante respecto de las trabas comerciales a nivel internacional que está imponiendo Estados Unidos, no solo con Turquía. Hoy le tocó a Turquía, pero recuerden que hace un par de semanas estábamos hablando de China, así que siempre algún factor geopolítico y comercial tiende a ser importante, entonces genera dudas en el mercado a nivel global. Y bueno, hoy le tocó a Turquía y fue así como la lira turca voló por el aire. Así fue como que también el dólar index está en máximos de casi un año y medio, en niveles de junio de 2017, 96.40, sube un 8, casi 9% de los mínimos de marzo pasado, y bueno, obviamente eso genera un avance importante en el dólar y una devaluación en el resto de las monedas. También es así como el euro
se desploma también casi 9% de los máximos, y lo que tuvimos fue una debilidad en las bolsas a nivel global, dudas sobre cuál puede ser el futuro del mercado. Bueno, el Dow, el S&P y el Nasdaq terminaron en rojo en el día de hoy, y los inversores a nivel internacional buscaron cobertura, por un lado con el dólar y por otro lado con las tasas, con los treasury americanos, llevando la tasa justamente a 2,86. Cae la tasa no por los buenos motivos, sino por los malos motivos, justamente por la cobertura. Y bueno, obviamente los emergentes llevaron la peor parte del día. Si uno hace un repaso, las acciones emergentes caen casi 17% en lo que va del año, ¿sí? Y bueno, los índices de dólar, de bonos de emergentes, tanto en moneda local como en dólares, se llevaron lo peor, ¿no? 2,5% el local currency, el ETF, que fue su mayor caída desde que ganó Trump las elecciones. Y en términos de el dólar, bonos, el ETF de bonos en dólares de emergentes, cayó 1,25, también su peor performance desde que ganó Trump en las elecciones. Si bien parece que 1,25 es poco, el promedio de estos movimientos que suele hacer el ETF de bonos en dólares suele ser entre 0,30 y 0,40%, es decir, que hizo tres veces movimiento más hacia abajo de lo que suele hacer históricamente o en promedio de mediano plazo. Con lo cual, bueno, hoy estamos en un escenario muy negativo para los emergentes. Estos factores de riesgo generan dudas sobre los emergentes, y Argentina obviamente no pudo escapar a este escenario, que en donde tuvimos a nivel local una suba importante del riesgo país, ahí arañando los 700 puntos. Tuvimos una caída de las acciones en lo que va de la semana, subió el dólar, ¿sí? El mercado buscó cobertura, desarmó posiciones de bonos largos de forma importante, buscando algunos quedarse en dólar MEP, otros buscando bonos más cortos, ¿sí? Pero bueno, obviamente el mercado internacional sigue complicando a los bonos argentinos, y esto también lo hablábamos la semana pasada, en donde hacíamos mención de que muchos fondos internacionales se mantenían en un estado de overweight, de sobreponderación de bonos argentinos, por encima de donde querían estar, no por solo estar en bonos argentinos, sino por estar en bonos emergentes, aprovechando a los argentinos que son de mayor liquidez. Entonces, bueno, obviamente un escenario de debilidad de emergentes le golpearon al de mayor liquidez, que fue Argentina, y eso terminó derrapando a lo que son los bonos argentinos muy, muy fuertemente. Entonces, bueno, y también estaba hoy recién charlando, viniendo para acá, hablaba un poco con Neri Persichini, que es gerente de inversiones de GMA Capital, le mando un abrazo, y me decía esto, ¿no? O sea, para un tipo conservador, solo en agosto con el Bonar 20 perdió 6% y casi 10% con el DICA, ¿no? Y también lo hablaba esta semana con Germán Fermo, lo difícil que está la curva argentina, ¿no? Y lo preocupante es no solo el desplazamiento hacia arriba de la curva, es decir, que vemos tasas más altas, sino un aplanamiento en la curva, ¿no? Uno ve que, por ejemplo, cómo quedan las tasas hoy, el Bonar 27,60 de yield, el Bonar 24, 9,40, y si vamos un poquito más largo, fíjense, el Bonar 26, 10,2, 11,25 el DICA, y el Bonar 46, 10,25. Se aplana extremadamente, está muy flat la curva, y obviamente ahí el riesgo está de inversión, de quien se invierta la curva, de que la pendiente pase negativa, ¿no? Y uno ve que también las tasas de los bonos que ajustan por ser también están muy muy flat, de tasa real, el disco te paga 9,53 y el TC21, el Bonsai 21, 9,25. El par peso, 9,20. Entonces tenemos un escenario en donde las curvas en Gana Argentina se están aplanando. Y bueno, obviamente, ¿no? Mientras tanto, nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos, y se inundó, no digo que no tenga que hablarse, pero obviamente se inundó de un montón de otros temas que no son urgentes de ponerlos en debate. Yo creo que el Congreso hoy tiene que estar hablando de esta situación, de que esto ya obviamente está pasando un plano mucho más importante, y que tenemos que tener una medida más, medidas de Estado que logren poder calmar un poco este escenario, porque, bueno, ya a mí personalmente no me está gustando, me está preocupando la dinámica y también cierta parte de complacencia que quizás distintas partes del Estado están hablando. Entonces, no digo que no se tenga que debatir la ley del aborto o otros temas importantes que obviamente son fundamentales para la buena estado de la sociedad, pero creo que esto tiene que entrar en agenda inmediatamente, ¿no? Me parece fundamental, y bueno, tratar de generar consensos entre las distintas partes del gobierno, y bueno, eso es hoy en día lo que más me preocupa. Y además fíjense que a nivel internacional también nos tildan como una de las economías más frágiles desde el punto de vista fiscal. Esto fue lo que dijo el Instituto Internacional de Finanzas, advirtió que al país Argentina es el país emergente con mayor nivel de vulnerabilidad fiscal, junto con Ucrania, debido a sus altos niveles de deuda y de dolarización. Entonces hoy en día, y me recordaba un poco una charla que yo tuve con Miguel Cielonca, director asociado de Econview, que decía, cuando hay turbulencia, los que más sufren son los que cuando más se mueve el avión es en la cola. Y si Argentina está en el grupo de los emergentes, está en la parte más atrás, y tiene sentido que suframos mucho más que lo que sufren los demás. Así que bueno, tiene esto es el escenario en donde hoy nos está tocando transitar a nivel financiero. El dólar, como digo, subió 8% en la última semana, tremendo, de 26.90 a 29.20, subió poquito más, casi 2 pesos en lo que fue la semana, 29.20, 8.30 de devaluación. Los CDS a 10 años arañan los 600 puntos, el riesgo país 700 puntos. Pensar que esto valía 350 puntos el CDS, hoy está casi en 600. Falta poquito para que lo duplique, pero la dinámica es tremenda. Lo rápido que ha pasado todo esto es significativo, ¿sí? Y bueno, hoy tuvimos un día para los bonos, como digo, para el olvido. El Global 25, 3,6% de pérdida. El Bonar 37, 7,6%. El Bonar 20, 3,4%. Y 3,9% el disco, perdón, el Bonar 24. Así que bueno, obviamente difícil. La renta variable un poco mejor, es decir, tuvo un muy mal inicio y luego pudo recuperarse un poco. Aún así, si uno lo ve en términos de dólares, perdimos el Merval 3,7% en dólares solo hoy. Mirgor se llevó la peor parte en términos de dólares en el día de hoy, 9,82. Si uno lo ve en la semana, 13,5 perdió el Merval en términos de dólares. Metrogas 26% de pérdida. Todas las acciones negativas en términos de dólares en la semana, salvo Tenaris, que quedó flat 1% arriba. Y la segunda, la que quizá mejor performance tiene dentro de lo que es negativo, fue Petrobras, 7,1% de pérdida en términos de dólares en la semana. Y en el año, el Merval pierde 43% en dólares. Cablevisión, Superville y Mirgor, todas pierden más del 60% en lo que va del año. Solo Petrobras está 13% de ganancia en lo que va del año. Así que bueno, obviamente difícil. Hoy, como digo, el Merval hoy terminó 0,10% arriba, habiendo estado bastante más negativo. Pero bueno, complicado, no deja de ser preocupante. Y además me parece que lo que estoy empezando a notar es que todos empiezan a buscar algún tipo de respuesta. Incluso los más que están más metidos en el tema, ya a muchos les cuesta terminar de entender qué está priceando la curva argentina en estos niveles, que cuál es el riesgo que está viendo el mercado, que efectivamente está priceando, ¿no? O sea, hacia dónde está yendo la dinámica macroeconómica y qué escenario está vislumbrando el mercado hacia adelante respecto de lo que puede ser no solo la dinámica macroeconómica, sino la sustentabilidad de la deuda. Así que bueno, eso, por suerte hoy tenemos un especialista, vamos a estar hablando con él sobre todo este escenario. Será muy interesante analizar y conocer su opinión. En términos de noticias, esta semana se supo que Caputo cambió la tasa de referencia para seguir con el desarme de Levax. La vieja referencia, que era el centro corredor de pases, ahora se ha reemplazado por la LELIC, que es como una especie de Levax a 7 días que solo pueden operar los bancos. La tasa se mantuvo en 40%, pero aumentó en los hechos porque el piso de corredor de pases pagaba 37. Bueno, más que nada para explicar un poco las LELICs, como digo, no es como una Levax para los bancos. Así que bueno, cambia un poco el eje. Así que bueno, veremos cómo le termina funcionando. No me parece mal, creo que este es un escenario en donde se busca definitivamente atacar de centro lo que es la Levax. El comunicado de política monetaria de agosto empezó por establecer el cambio del instrumento central que usará y lo relacionó con el objetivo de la reducción de la bola de nieve de Levax. Bueno, si uno repasa esta semana que viene, ahora vamos a estar hablando un poco también, tenemos renovación de lo que son las Levax. Finalmente nació el Copom, que se anunció la creación del Copom, que es de política, Comité de Política Monetaria, y su función primordial será la determinación de una tasa de referencias, las tasas de operaciones de pase y de los instrumentos emitidos por el Banco Central, así como también los plazos y demás condiciones a observar para ejecutar la política monetaria. ¿Quiénes integran? Caputo, Cañonero, Siwech, que de manera interina es el subgerente general de investigaciones económicas, el gerente principal de estrategia y de política monetaria, Mauro Alessandro. Así que bueno, entre estos cuatro especialistas estarán definiendo, forman parte del Copom y estarán definiendo la tasa de referencia. Pese a que pagaron tasa de 5%, solo renovó el 54% de las letes, y este es un factor de riesgo que obviamente el mercado está priceando y mirando hacia adelante, que es el grado de renovación de las letes, sobre todo porque los vencimientos en dólares son están resultando ser abultados, y el plan financiero establece una renovación del 100% de la LETE. Entonces es importante ver cuánto finalmente se logra renovar. Tuvimos también la encuesta Focus esta semana, que resultó importante, que dice se estabilizaron las expectativas del dólar para fin de año, las previsiones inflacionarias para fin de año pasaron al 30,4 desde el 29 previo. El tema es esto, ¿no? Uno hace un cierto análisis y después vuelve a mirar hacia adelante, y qué es lo que termina pasando. Un rally del dólar vuelve a cambiar de alguna manera las expectativas, así que bueno, veremos cómo termina ocurriendo. Como digo, esta semana tendremos la licitación de la Levax el 15 de agosto, que vencen 528 mil millones de pesos en letras del central. La tasa del secundario quedó en 46 1/4. Hoy el mercado no espera que baje la tasa debajo del 35 para fin de año, y bueno, obviamente acá está la dinámica entre riesgo y tasa, que cuando el Banco Central empieza a bajar la tasa existe el riesgo de que se recaliente nuevamente el tipo de cambio. Así que bueno, y lo que sí estoy hablando con distintos analistas y operadores esta semana, acá tengo uno que ahora lo voy a presentar, es que el nivel actual de tasa refleja que el mercado espera volatilidad mayor para el tipo de cambio, y es efectivamente lo que estuvimos viendo en estos últimos días. Y como dato, de la licitación primaria, los vencimientos de agosto bajaron 8,6, mientras que el stock de Levac a septiembre aumentó un 56% a 275.400 millones de pesos. Así que bueno, señores, suba de riesgo país, obviamente un poco influenciado por el efecto cuaderno de todo este escenario, en donde se empezaron a dar un montón de datos respecto de la corrupción K y demás. Tuvimos balances que bueno, algunos resultaron bien, otros más o menos, para no entrar tanto en detalle, pero bueno, y lo que sí quería mencionar un poco es, bueno, cómo está el tipo que hizo carry trade este último año. La verdad que la viene llevando de atrás, con la devaluación del tipo de cambio, no está haciendo un buen trade. Aún así, para aquellos que tienen pesos sigue siendo la mejor alternativa, dado las altas tasas que paga el mercado. Y el último dato es que el INSI sacó una imagen, una encuesta, ¿no? La imagen positiva de Cristina, y dice que la imagen de Cristina Fernández de Kirchner se destruye por el impacto del cuaderno Gate. La positiva baja del 41 al 31 y la negativa sube del 37 al 42, mientras que la imagen positiva de Macri sube del 29 al 33. Con este dato, aún así, los bonos se hicieron puré hoy, y bueno, obviamente el riesgo país voló por los aires. Bueno, mucho para hablar, mucho para debatir. Nosotros vamos a hacer un pequeño break. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Ya volvemos.
Coming! el Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba de corto W Andrés, arroba Julián Josovich. Bueno, ya estamos acá con el invitado, es un especialista en renta fija, Ezequiel Zambaglione, Head of Research de Max Valores. Ese querido, gracias por venir. Un valiente en haber venido, en haber, no haber cancelado último momento, ¿no?
Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Julián, gracias por la invitación y bueno, obviamente, si dimos...
A ponerle el pecho, ¿no?
Dimos el ok y acá estamos, ¿no?
Bueno, esto lo quería hablar un poco con vos. Bueno, me gustan tus informes y los trato de levantar cada vez que puedo, porque la verdad que son muy ricos en cuanto al análisis. Ahora, después de lo que pasó hoy, digamos, tenemos este escenario en donde el riesgo país se fue muy arriba, en donde las tasas se dispararon, tenemos un desplazamiento hacia arriba de las tasas, pero combinado con un aplanamiento. El riesgo obviamente está en que se invierta la curva. Los efectos negativos en inversión de curva son severos en términos de lo que puede ser el precio de los activos, sobre todo renta fija. ¿Cómo, qué viste hoy? ¿Cómo estás viendo este escenario? Y lo que quiero preguntarte es ¿qué carajo está apareciendo la curva argentina en estos valores?
Bueno, buena pregunta. Lo que yo creo es que Argentina tuvo mucha mala suerte este año, entre otras cosas. Siempre que vino algún riesgo fuerte internacional, estuvo combinado con algo local, ¿no? O sea, cuando tuvimos la suba de tasa a principio de año, se nos ocurrió al gabinete hacer algunos cambios, algunos anuncios que trajeron incomodidades. Después, cuando tuvimos un riesgo, si querés, político, vino la sequía. Y ahora que bueno, tenemos una especie de corrida en emergentes por una guerra comercial entre Estados Unidos y prácticamente el resto del mundo, salta esto de los cuadernos, que también le agrega un poco más de riesgo local a lo internacional, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que en este contexto internacional difícil para emergentes, Argentina, aparte de ya tener un beta más alto que el resto de Latinoamérica, se agrega un condimento extra con shocks, pequeños shocks internos en cada situación, ¿no? Y aparte, lo que me parece, un poco hablando de qué es lo que puede estar planteando el mercado, desde el principio de año me parece que el mercado cambió la forma de precisar Argentina. Hasta el año pasado, y creo que en esto el 28 de diciembre fue un día clave, en Argentina el inversor lo precisaba con expectativas hacia adelante. Es decir, decía, bueno, Argentina necesita, no sé, 40.000 palos para cerrar su déficit, y bueno, y lo va a conseguir en el mercado, y Macri va a ganar las elecciones y demás. A partir de este año, el mercado dejó de precisar expectativas para empezar a precisar realidad. Entonces te dice, che, pará, de acá a fin de año necesitas 20.000 palos que para cubrir tu funcionamiento fiscal. ¿Lo vas a conseguir?
Sí.
Ya no es, bueno, sí, las letes las renovás, todos van a reinvertir sus cupones.
Hay más dudas, digamos.
Hay más dudas. Y bueno, y en ese contexto es que la curva se empieza a aplanar, porque el corto plazo empieza ya el cálculo de corto plazo. Fíjate que vos agarrás cualquier reporte de research y todo el mundo está haciendo
el corto
DSA y está haciendo cuánto le vence a Argentina, cuánto necesita, cuál es el flujo, cómo caen los flujos del Fondo Monetario. La verdad que realmente estamos hilando fino en algo que hace 6 meses no nos hubiéramos imaginado.
¿Qué precisa la curva? ¿Qué significa que un bonar esté rindiendo casi un bonar 27.60 y un bonar 24.940, y ya tenemos bonos que rinden con dos dígitos, ¿no? El DICA, el 26, el 46. En una semana, el 26 tuvo un rally de casi 2 puntos de tasa, 2.000 BPs.
Sí, la verdad que yo lo que pienso que el mercado está priceando es que no solo las elecciones, que está claro que es un riesgo que está presente, me parece que todavía no está priceado un escenario negativo en las elecciones, es decir, un escenario donde Macri pierde las elecciones, me parece que todavía no está priceado, pero está ahí latente. Y lo otro que me parece que está priceando el mercado es este acuerdo con el fondo, ¿no? Porque cuando salió el acuerdo y se empezaron a conocer todas las restricciones que tenías y demás, y el recorte de gasto, o sea, el recorte de déficit tiene que ser recorte, ¿no? No hay forma de argentinear esta vez, o da esa sensación, ¿no? Entonces uno agarra y empieza a ver, bueno, ¿qué podemos hacer si no llegamos a un acuerdo para transferencia de las provincias? ¿Qué podemos hacer si no podemos recortar subsidios porque el quilombo social políticamente nos jode más que lo que pasa económicamente? Y nosotros empezamos a pensar, y la verdad que no puedes diluir por inflación porque prácticamente ingresos y gastos se reflejan igual, no puedes diluir por devaluación, entonces tiene que pasar, ¿entendés? Y yo creo que una vez que el mercado empezó a leer eso y dice, che, pará, pero para reducir subsidios o hay que aumentar las tarifas 50% o hay que cambiarle el precio a las generadoras de gas o hay que afectarle el margen a las distribuidoras, ¿no? Entonces ya no es algo tan simple decir, bueno, es una decisión política, ya te empezás a pelear con todos los sectores, tenés el retail, tenés los generadores, que es una de las fuentes de inversiones más grandes que se esperaba para Argentina, tenés la obra pública, que si querés eso lo podés controlar, pero es la mayor, o sea, uno de los factores de crecimiento importante, ¿no? Y por otro lado tenés las provincias, que vos decís, bueno, lo podés hacer por, si querés gobernar con este presupuesto, las transferencias discrecionales dependen de vos, pero ¿a qué costo político, no? Negociás con los gobernadores y demás. Entonces creo que todo ese combo está más lo internacional, ¿no? Entonces,
claro, acá me da la sensación que el mercado está prediciendo, y como bien lo dijo Germán Fermo, que hoy salió una nota que hablamos esta semana con él, la renta fija está prediciendo un escenario caótico, un escenario de Armagedón. Ahí es, no lo quiero decir, pero digamos, está en duda con estas tasas un riesgo de pago, digamos. No digo que esté el riesgo de pago latente, pero el mercado a este nivel de tasas te está diciendo, tengo duda. Yo no veo ese riesgo todavía, sobre todo con un escenario en donde tenés el acuerdo y un proceso de déficit fiscal en reducción. ¿Tenés debilidades macroeconómicas? Sí. ¿Tenés riesgos internacionales? Sí. ¿Tenés falta de fortaleza a nivel político? Sí. Okay. ¿Tenés el riesgo, como decís, de que Macri no vuelva a ganar? Sí. Ahora, de ahí a pensar en un riesgo de default, no lo veo. Digo porque es la duda de muchos. ¿Sí? Es la duda de muchos. Yo no lo veo. Ahora, con eso digo, che, salí y comprate todo. No. Yo creo que una cosa importante, ¿no? Para aquel que nos está escuchando. Para el carnicero... Como le gusta decir a Fantino, pero digo lo siguiente, si estás en un invertido, en un activo que no te está dejando dormir por la volatilidad, entonces ese activo no es para vos. Cambiate de activo. Sí, ahora bien, digo, ¿es el momento para salirse a vender todo por este miedo de temor, por esta volatilidad? Yo creo que no. Andy, querido, ¿cómo andás?
Bueno, Julito, ¿bien?
Bien, ¿y vos?
Bien. Bueno, disculpen a vos y a los oyentes y a esa caga la demora. Lamentablemente salí justo y encima estaba cortado, callado, no sé qué pasó, así que se me complicó llegar, pero bueno, acá estamos.
Bueno, acá nada, pasamos música y contamos lo bien que está todo.
No pude escuchar la canción, pero en uno de los grupos estaban comentando que estuvo muy buena el corte, así que que estaban bien arriba. Sí, estoy de acuerdo. A mí, lo vengo hablando hace varios días. En enero, digamos, hablaba con algunos amigos y me decía, no, esto no puede ser, este mercado, estas tasas, no se puede ganar guita así. Ojalá que venga un evento que haga bajar los precios de los bonos, así podemos comprar barato de nuevo y hacer crecer y generar rentabilidad. Digamos, y hoy hablas con estos pibes y decís, che, ¿se vio el escenario que quería? ¿Estás comprando? No, pará, no sé qué hacer. Tengo miedo. Entonces, me parece, digamos, que eso define muy bien la psicología del inversor, ¿no? En enero todo el mundo se tira de cabeza los bonos argentinos para unas tasas que parecían que estaban pasadas de rosca, y hoy que parece que están pasadas de rosca de nuevo, es difícil encontrar quien le ponga el pecho, ¿no? Lo de hoy fue algo particular, porque pareciera que la dinámica se dio por mucho rescate de los fondos de renta fija dólar local y que no encontraron salida adentro ni afuera. La verdad que la liquidez afuera estaba complicada y se generaron distorsiones en los precios entre los precios de los mismos, bueno, que operaban operando ley local argentina, digamos, operando en Argentina con ley local o operando en Nueva York, una cosa rara, digamos. Igual, más allá de eso, caídas de precio de bonos que nunca habíamos visto, digamos, cayendo peor que algunas acciones, ¿no?
Sí.
Y como bien decís, me parece que está apareciendo un escenario que para mí lo veo difícil. La verdad que me decís, che, mirá, compraste bonos en el 2014, 2015, donde quieres, viste, el negocio de tu vida en dólares comprando ICA, y decís, ok, estamos parados acá de nuevo estos precios. Digo, ¿esto es precio para salir? O sea, porque hiciste el negocio de tu vida una vez. Porque el negocio de tu vida lo haces una vez, no lo haces dos veces. Porque es el negocio de tu vida. Y te está diciendo, che, tenés chance de hacer por segunda vez el negocio de tu vida. ¿Vas a vender o vas a comprar acá? A mí me parece que, digamos, que están pasados de rosca los precios a la baja. Que el escenario que están precisando es complicado. De hecho, hoy salió una encuesta Elipsis. No sé si
la... No, ya la mencioné. Que sí. El mercado no hizo caso a esa buena noticia, ¿no?
Bueno, salió la tarde y cuando le levanta Bloomberg al
las
rato
acciones rebotaron.
Las acciones rebotaron. Empezamos también alguna demanda de bonos, digamos, muy muy particular. Pero claramente, digamos, esta cuestión de los cuadernos tiene un efecto sobre las encuestas, lo cual de algún modo me hace sentir tranquilo. Imagínate un país donde, digamos, te está diciendo, che, mira, esta persona es corrupta y digamos, y no baja la imagen positiva, ¿no? Digamos, sería algo particularmente extraño.
Hoy ese te quería preguntar, digamos, en este contexto, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya para el cauteloso le estás ofreciendo un bono que te está rindiendo 7.5%. Para el cauteloso, si vos sos cauteloso deberías ganar 3%, en un país normal de emergente 3%, 3.5%. Ahora, para el más cauteloso gana Argentina 7%. Entonces ya decís, para el avesado le ofreces el bono corto, ¿no? Entonces, ¿cómo está viendo ese escenario?
Sí,
¿y qué estás recomendando, no? O sea, para tenés clientes seguramente cautelosos, ¿qué le decís?
Sí, hoy un poco en ese sentido, hasta el cliente mismo te dice, che, es momento de salir de Argentina. No te dice de salir de los bonos cortos, te dice de salir de Argentina, ¿no? Y pensando un poco en lo que vos decís, que está apareciendo el mercado y si está apareciendo un default o no. Desde mi punto de vista, de ninguna manera está apareciendo un default. Un bono que con un bonar 24 a 100 no está apareciendo un default de ninguna manera. Con lo cual, el que piensa en eso, realmente todavía falta un largo camino por recorrer si pasara. Y pensándolo de vuelta, ¿no? Diciendo, realmente, ¿qué es lo que tiene que pasar para Argentina dejar su deuda, ¿no? Porque algo que tiene Argentina que le juega a favor en este sentido es, primero, que el nivel de deuda que tiene comparado con sus reservas tampoco es una locura. El esquema de vencimiento de su deuda lo favorece mucho, porque si vos te pones a pensar, en los próximos 3-4 años no vence ni el 15% de su deuda en dólares, con lo cual, digamos, un escenario tremendo, ¿no? Y Argentina no se puede, no se cierra el mercado realmente. ¿Qué significa se cierra el mercado? Argentina necesita conseguir, digamos, 20.000 millones de dólares en los próximos 2 años. Y tiene que salir a buscarlos, pase lo que pase. ¿A qué tasa le prestan a Argentina? ¿12, 13%, digamos, por mencionar algo? Digo, eso te puede volcar si ese 12% es la tasa que vas a pagar solo de lo que vas a renovar en los próximos 3 años, con lo cual te impacta en un 15% de tu deuda. La verdad es que a veces, pensándolo, mirando bien los números, me parece que eso está fuera del escenario. Y volviendo a la recomendación que vos me decías, yo creo que estar en la parte corta en dólares es una gran recomendación. O sea, sí. Realmente yo entiendo que el inversor que es conservador y no puede enfrentar movimientos de 4 o 5%, porque capaz no los quiere enfrentar, a ese inversor sí lo sacamos de Argentina, porque no es el riesgo que quiere enfrentar. Pero al inversor con un riesgo relativamente moderado, estar en la parte corta en dólares rindiendo 7% y con todo lo que mencionamos anteriormente, me parece que eso es lo que estamos recomendando definitivamente.
Esto que pasó hoy sí tiene causas internacionales, y eso me parece que hay que decirlo, porque no se le puede adjudicar únicamente a Argentina este escenario. Fue algo que pasó a nivel global. Ahora, ¿qué hace ruido? Los cuadernos hacen ruido. ¿Qué le hace ruido? La falta de fortaleza fundamental económica sí le hace ruido. Pero bueno, como decís, digamos, lo que pasa es que para el tipo que hizo bonar, que hizo el bonar 24, que hizo bonar 20, que es lo que yo veo que recomiendan y que yo también estoy pensando que es una buena opción, perdiste 6% en agosto. Bueno, la mitad lo perdiste hoy, ¿no? Pero digamos, 6% en agosto, solo en los primeros 10 días de agosto.
Sí, mira, ante nada hay que agradecerle al amigo Rodán acá, que nos acaba de sacar el primer puesto de la peor moneda en lo que va del año.
Por
lo
cual,
muy bien, Juli, gracias por poner a tu concuñado de ministro de Economía, decirle a la gente que salga a vender sus dólares. Todas las cosas que por lo menos en Argentina ya sabemos que no tenés que hacer, ¿no? Salir y decir públicamente vendan sus dólares, que esto va a salir bien. Pero bien, como decía Juli, sí, sin duda hay un factor, digamos, que dispara hoy esto, pero es el viejo dicho, digamos, cuando baja la marea vemos quién está nadando desnudo. Claramente Argentina viene nadando desnudo lo que va del año, así que, digamos, me parece que Argentina tiene las condiciones dadas para que días como estos se vea afectado. O sea, no es que porque se dio un día como lo que pasó hoy a nivel internacional, Argentina cae como cae. O sea, 100% explicado por eso, sino como Argentina tiene las condiciones que tienen, un día como esto te va a ir mal, digamos, que fue lo que pasó hoy. Por otro lado, te estaba por comentar algo de lo que estaba diciendo recién y se me acaba de ir a la cabeza mientras...
Que somos la segunda peor moneda de emergente en el mundo.
Nos destronaron.
No recuerdo lo que iba a decir, pero se me acaba de ir a la cabeza una, ya que estamos hablando del dólar, les quería comentar ahí, Balance sacó una manera de poder comprar dólares más barato que lo que sale en los bancos. Hay una aplicación de Balance, te puedes registrar online, y hoy las puntas, por ejemplo, en el Banco Nación estaban 28.70, 27.90, y las de Balance estaban 28.96, 29.54, por lo cual tenías 16 centavos más barato si querías comprar y te pagaban 26 centavos más si querías vender. Están operando a full, entras a la página Balance, te bajas la aplicación y te haces el registro online, todo eso, y compras mucho más barato que lo que está en el banco.
Muy bien. Che, la semana que viene arranca una nueva licitación. Y como dije, el tipo que hizo Levac ya está perdiendo en el mes por la devaluación de hoy, y ni que hablar en el año, más del 20% en el año. ¿Qué se hace con las inversiones en pesos, no? O sea, el problema acá es este. ¿Dónde está el hedge? Porque el tipo que tiene bonos, lo reventaron con los bonos. El tipo que tiene acciones, lo reventaron con las acciones. El tipo que hizo carry, lo reventaron con el carry. Vimos el tipo que tenía solo dólar, lete. Bueno, digamos, resultó ser la más conservador y la mejor estrategia lejos. Pero bueno, todo no se puede, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar la próxima semana? Tenemos otro super martes. ¿Qué esperás, sobre todo por la dinámica dólar-tasa, no?
Sí, bueno, la verdad que si me escucha Caputo, creo que no
me viene a buscar. Guido 1566.
Pero
no digas al aire la dirección, porque se nos llegan fans acá afuera.
Llegan.
Pero bueno, la verdad es que me parece que desde los últimos meses, estar expuesto a pesos no es una buena alternativa. A pesar de que las tasas uno siempre las ve, dice esto es imposible, ¿no? 50%, es decir, en dos años duplico la guita. Pero realmente, una moneda como Argentina y en un contexto internacional con esta volatilidad, en cualquier momento te explota en la cara, ¿no? Entonces, realmente, buscar el timing. Yo lo que siempre digo es: buscar el timing de querer hacer todos los meses 4 en dólares, terminas en menos 8 en dos meses, ¿no? Si uno quiere jugar al carry con la tasa, me parece que es una cuestión de plazo, ¿no? Uno no puede estar buscando el timing mes a mes, porque realmente, especialmente el minorista, ¿no? Es completamente imposible hacerlo y en general terminas perdiendo y perdiendo, ¿no? Ahora, si me preguntas tomar una posición en pesos acá 2 años, si querés la discutimos, no te diría que la tomes, pero si querés la discutimos. Pero la típica de decir: uy, este mes mirá, Caputo está controlando bien el dólar, el Banco Central está vendiendo, capaz que hago 2% en dólares, esa para mí no funciona, ¿no? Creo que los fundamentos tienen que estar dados para que la moneda, si querés, tenga cierta previsibilidad. Y hoy en Argentina no hay ningún ancla, no hay un ancla nominal. De movida tenés, vos lo comentaste, tenés una tasa que te paga 15% arriba de lo que todo el mundo cree que va a ser la inflación, ¿no? O sea, está claro que todo el mundo te está pidiendo un tasa porque nadie tiene una expectativa de depreciación, básicamente, ¿no? Te está pidiendo 15% de margen, o sea.
Esa es la volatilidad que vos explicás.
Esa es la volatilidad de la moneda y la volatilidad de la expectativa, que eso es lo peor de todo, ¿no? O sea. Porque el REMI, eso está bien, todo el mundo, más o menos nadie quiere estar muy lejos de lo que dicen todos, ¿no? Pero si realmente vos hicieras una encuesta a ojos cerrados, y se pone un número, o pone un escenario bueno y un escenario malo, ¿qué distancia tienen esos dos escenarios? Capaz que es un 30%, ¿entendés? Hacé la prueba, llamá a varios analistas y le che, en un escenario bueno, ¿dónde ves el dólar? 28, en uno malo, 36. Y bueno, entonces la verdad es que, ¿qué tasa te compensa esa volatilidad en la expectativa? Y eso creo que es lo que está reflejando el mercado, ¿no?
Y ahora, no, obviamente se espera que la mantenga. Hablé algunos hasta incluso que la suba, a lo que dije, ¿no? Así charlando al pasar, sin nombre, ¿no? Pero bueno, algunos dicen, bueno, otra vez se recalienta el dólar y la semana que viene no le puede quedar otra. Según estos son los argumentos del hawkish, ¿no? Y el dovish es que la mantenga. No hay nadie que dice que la va a bajar. Ni siquiera el central dijo que la va a bajar. Entonces digo, ¿cómo ven la dinámica dólar tasa, no?
Bueno, y la verdad que, bueno, al central todavía lo estamos empezando a conocer, a este nuevo central. Yo creo que a diferencia de lo que venimos acostumbrados, donde la tasa era el mensaje, hoy creo que al central la tasa es un tema secundario, ¿no? Y lo escuchamos agregados. A Caputo, lo escuchamos a Cañonero también, a través de los reportes, mencionarlo. Yo voy a, como la tasa ya no juega, o sea, no voy a convencer a nadie de que se quede el Nevax por la tasa que le pague, voy a controlar agregados y la volatilidad va a estar en la tasa. Entonces, a veces uno ve que de una semana para la otra la tasa está en 40, está en 50, y eso es lo que va a pasar, porque no es la tasa no es el ancla, sino los agregados. Y lo mismo con las decisiones de política, ¿no? O sea, realmente, ¿qué mensaje puede dar el central subiendo la tasa de política? Si después de todos los bancos igual pueden invertir al Nevax a las tasas de mercado, ¿no? Creo que la lógica de la tasa de política está quedando un poco atrasada y recién va a entrar en juego cuando se empareje con la Nevax. Hoy es simplemente una referencia para los bonos que pagan por esa tasa, ¿no?
Sí, 46 un cuarto terminó hoy aproximadamente, por lo menos cuando me fui del diario. ¿Estamos de frente a otro super martes o...? Porque, digo, sube el dólar y el tipo que tiene el EVAC o que tiene temas uno, le vuelven a agarrar las dudas, que quizá este mes quedaron postergadas o en pausa. Entonces, otra vez, estamos de frente al supermartes, le cuesta al central, al gobierno, perdón, renovar la EVAC, por eso hoy perdimos las letes, por eso perdimos hoy 600 millones de dólares en reservas. Y le puede llegar a costar renovar también la Levax producto del escenario del dólar. Entonces, ¿vamos a dar otra vez un escenario de volatilidad cambiaria la semana que viene para vos? O sea, no te estoy pidiendo un número ni nada, pero quiero decir...
Claro.
Da duda respecto a la posibilidad de la renovación, del 100%, pero bueno.
Mi visión con respecto al stock de Levax creo que es un poco distinta a la del mercado. Yo creo que se estigmatizó mucho la Levac, especialmente ahora donde el stock de minorista cayó mucho. Y aparte, yo entiendo que, y tiene lógica, que mucha gente espera el vencimiento y cuando tiene los pesos decide. Ese sería el minorista, si querés, menos informado. Entiendo que ese riesgo está, pero fue reducido drásticamente. Cuando empezamos con los supermartes, era, pueden quedar 2 billion dólares en la calle de esta gente. Hoy ese número es drásticamente inferior, ¿no? Y también vimos que el corporate no actúa de la misma manera. Vos ves que la semana, dos semanas antes de ni siquiera está relacionado con el vencimiento. Cuando empieza a haber ciertas dudas sobre el tipo de cambio, los rescates de los fondos son constantes, ¿entendés? Entonces, realmente la gente vende el producto cuando no lo quiere. Digo, si vos tenés un producto peso y tenés algo que vence en un día, en 7 o en 74 años, lo que vos no querés es el producto peso, ¿entendés? Es como, yo me quiero comprar una remera, y lo que quiero comprar es una remera, porque me ofrecen un pantalón que me quede espectacular, no me importa el talle, no me importa el precio, quiero una remera, ¿entendés?
Sí.
Pero bueno, es cierto que los flujos son importantes, pero yo creo que me preocupa más que preocupe tanto al gobierno el stock de Levac en manos minoristas que el stock de Levac en manos minoristas.
Sí. ¿Por qué te preocupa más?
Porque a veces te lleva a tomar decisiones que no sé si son tan prudentes, como diciendo, bueno, mira, no, la verdad que al minorista no lo podemos controlar, metámosle toda la Levac a los bancos. Ok, al banco lo puedes controlar, pero ¿a qué precio lo puedes controlar al banco? Porque esa guita no la va a prestar, porque después de todo, el banco le incorporas un montón de riesgo del tesoro que no quiere. Lo mismo con las letes, ¿no? O mismo cambiar, si quieres, futura base monetaria por deuda en dólares con el exterior, qué sé yo. Digo,
sí, el stock de Levac es preocupante igualmente. O sea, quiero decir, este monto, si bien es inferior a lo que vimos hace un tiempo atrás, no deja de ser una bola de nieve, ¿no?
De vuelta, puede que mi visión esté equivocada, pero me parece que hay otras cosas mucho más relevantes, como, qué sé yo, viendo al Tesoro que teniendo el mercado interno relativamente cerrado para tomar pesos, quiera tomar pesos para cancelar letras al central.
Sí.
La verdad, y después cuando necesite los pesos del tesoro, sí, ¿qué vas a hacer?
Ahora, uno analiza el estado de las distintas curvas y uno encuentra este aplanamiento que digo, ¿no? Vos vas a la, como dije, en el CER está plana, está plana, en pesos plana, o sea, plana invertida en lo que es Levax, y plana en el en dólares, o sea, muy flat, no plana, pero bueno, muy flat. Obviamente eso refleja un escenario de estrés en todas las curvas. ¿Y cómo ves que se puede resolver esto, digamos? ¿Hasta cuándo? ¿Qué trigger te va a gatillar un escenario si volvemos a la normalidad? Porque es pausa por un mes y otra vez otro quilombazo.
Sí, la verdad que es una buena pregunta, es una pregunta que nos venimos haciendo hace varios meses. Y vuelvo, si querés, a lo primero que hablamos, ¿no? Hoy el mercado te está precisando no expectativas, sino realidad. Y encontrar un trigger de realidad que te cambie la realidad es difícil. Entonces, si vos me preguntás a mí cuál va a ser el trigger, y por lo menos van a pasar un par de meses, porque pensando en trigger vos pensás, qué sé yo, en el presupuesto 2019, decís, bueno, a ver cómo acuerdan el tema de reducir el déficit. Pensás en cómo el Tesoro va a poder financiar su agujero fiscal, pero de dónde va a conseguir la plata, ¿no? Entonces, son todas cosas que no hay anuncio que te las cambien, ¿entendés? Porque ya el anuncio, que vendría a ser entre el análogo a expectativas, ya no funciona más. O sea, yo digo, bueno, mira, no, ¿sabes qué? Voy a conseguir. No, bueno, conseguir y después hablamos. Me parece que hoy el mercado está en ese sintonía. Y me parece que vamos a tener precios activos en esta sintonía por un tiempo, ¿no? Por lo menos hasta mediados del año que viene, hasta que empecemos a ver. Y lo peor es que cuando tengas señales de la macro, si querés, de cómo termina este año, cómo se ve el presupuesto para adelante y demás, te va a venir la política el año que viene. Entonces, yo creo que va a ser hasta después de las elecciones vamos a tener años de curva plana, si querés, ¿sí?, ponerla de alguna manera.
¿Cómo, a nivel macro, que justo lo mencionaste, qué números tenés en la cabeza? Quiero decir, crecimiento, inflación, no sé, este escenario de desempleo, ¿no? Tasa. ¿Qué números así globales estás manejando?
Bueno, como te dije, en este escenario proyecciones son tan volátiles que...
No por
decirlas, sino porque realmente... Yo te digo, ¿cuál va a ser la inflación del próximo año? Y si ni siquiera sabemos si tenemos equilibrio en el mercado cambiario, ¿entendés? Ni siquiera sabemos cómo el gobierno va a reducir los subsidios. Porque no lo
sabemos. Pero 30 es el piso ya, aparentemente.
Definitivamente. Nuestra proyección, por tener que decir un número, es 35 para este año.
¿Y el peor mes, septiembre-octubre?
Bueno, creo que vivimos un mes muy malo, el anterior, el de junio, que fue 3.7, creo, la inflación. Y ahora, viste, hoy tuviste una depresión de 4% en un día, ¿no? O sea, ¿cuánto va a ser la inflación de agosto con esta dinámica cambiaria, más transporte, ¿no? Prepagas, la verdad que... Y bueno, obviamente, después tenés gas y electricidad, que supuestamente es octubre-noviembre, pero todavía no sabemos. La verdad que hay mucha incertidumbre hasta en esas pequeñas cosas.
¿Dónde está el hedge?
Y bueno, por ahora comprate futuro de Rofex. Lo que pasa es que quedaron muy caras las implícitas, así que...
Dólar MEP, y chau.
Bueno, hay alguno que...
Estar en dólares es invertido, señores, o sea...
Nada de acuerdo, pero...
Bueno, siempre bueno, están las letes, ¿no? Digo, para un inversor que busca 3 a 6 meses de plazo, sí, la lete creo que es un instrumento que hace 4%.
Sí, yo creo que en lete soy ahí hasta cauteloso y digo, estoy en lete hasta junio y después veo cómo está todo. Sí, yo creo que, digamos, no me quedaría con lete, digamos, si en febrero no compraría una lete después de Macri tampoco.
Bueno, por eso digo, es lo que yo decía antes, ¿no? El problema para mí es hoy por hoy es político, digamos. El problema de deuda es político, no es financiero, ¿no? Como decía, todo tomando parte de lo que decía ese hace un rato. Porque básicamente el que no te renueva es porque tiene miedo de lo que va a pasar después de las elecciones. Para mí el riesgo de no pago es muy bajo, o sea, no lo veo, por eso me llama la atención los precios. Digamos, y esto es lo que decíamos hace un rato, ¿no? El tema de la paradoja de la expectativa, ¿no? Así cuando vos estás en gobierno y se te puede puede venir un cambio de signo político. Si vos sos un gobierno no pro mercado y la probabilidad de que asuma un gobierno pro mercado se hace más alta, te empiezan a jugar a favor las variables financieras, como podría llegarse a decir que pasó, digamos, levemente antes de que asuma Cambiemos. Ahora te juega al revés, ¿no? Digamos, esta paradoja, la expectativa, te puede jugar en contra, digamos, aún estando en el gobierno.
Sí, yo lo que digo justamente esto del lado político, para mí hay hasta desidia en algunos temas. No digo, insisto, quiero volver a hacer énfasis, no digo que la parte, por ejemplo, de la discusión del aborto no tenga que estar en agenda, y no digo que otras leyes no tengan que estar en agenda, pero me gustaría ver al Congreso hablando de estos temas. Me gustaría, Juli, ver a alguien, en algún, digo, diputado, algún senador.
Juli, menos mal que no hablan de estos temas.
Estoy de acuerdo.
Cada vez que tengo que escuchar alguna sesión, digamos, de legislatura, de Congreso, o sea, lo que quiera, digo, por alguna cuestión en particular que me interesa saber, digo, te dan ganas de apagar la tele, hacer la valija del país y no volver nunca más, por el nivel de ignorancia que se maneja respecto a todos los temas es brutal. Entonces,
tiene sentido que rindamos. Lo que pasa es que, viste, también escuchás a Macri haciendo chistes en Colombia del Chicho Serna. Dale, o sea, tu país se te está incendiando. ¿Me entendés a lo que voy? O sea, yo no sé qué, la verdad, me generan dudas. Pero bueno, la verdad es que me preocupa, y bueno, ahora se viene todo el debate presupuestario, ¿no? Que ese es un factor de riesgo.
Sí, realmente ese va a ser un trigger. Pero bueno, es un trigger largo, ¿no? Con lo cual hay tiempo
hasta febrero,
para digerirlo.
¿Hasta cuándo está? ¿Noviembre?
No, en septiembre se presenta el presupuesto supuestamente al Congreso. Pero hay que ver qué número presenta. Lo ideal sería que, como hicieron el año pasado, busquen un acuerdo con los gobernadores para el presupuesto que van a presentar. Así que bueno, eso lo veremos.
Bueno, sí, seguramente vamos a tener más volatilidad. Obviamente no ayuda a la parte internacional, no está ayudando a algunos factores locales. Y como dije, el mundo buscó cobertura hoy, sí, con la TENIER cayéndote a 2.86, habiendo tocado 3%. Pero bueno, obviamente, y el dólar en 96, dólar index en 96, obviamente empuja bastante a nivel global. Y la el real otra vez devaluándose, las acciones de Brasil otra vez cayendo, y como dije, tuvimos el peor día de bonos emergentes desde que ganó Trump a hoy. Así que bueno, Ezequiel, la verdad, un gustazo haberte tenido, valiente haber venido acá. Le mandamos un abrazo a todos los muchachos de Más Valores. Horacio, se me pasó. Horacio, Nacho, Tilar, ¿cuál es el
Tillar, le mando Tillar. Un abrazo grande a los pies de la mesa, Nachito Tillar, Tommy Basolo, ¿quién me está faltando? Sherman y Jonathan. Un abrazo grande, muchachos.
Bueno, después te voy a joder en la semana por esta nota que quiero armar, para aquellos inversores más agresivos que hacer. Mandaste un informe, pero bueno, hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo con estas nuevas tasas. Bueno,
gracias por la invitación. La verdad que no es valentía para mí, simplemente venir a charlar de finanzas es mi trabajo y la verdad que me encanta, así que cuando quieran estaré por acá.
Bueno, muchas gracias. ¿Te pueden seguir en Twitter? No, a Max Valores sí
pueden seguir a Max Valores, que es @maxvalores. Ahí subimos todos nuestros reportes y comentarios, así que están invitados a seguirnos.
Fantástico. Yo quiero decir, si querés aprender a analizar el mercado, conocer las alternativas que hay, junto con Rubén Cotulluga, estamos lanzando el segundo semestre de el segundo ciclo de introducción al mercado de capitales, que lo hace Mauro Cogneta, así que es 100% online. Si quieres aprender a analizar de qué se trata el mercado, una introducción y alternativas, mandanos un mail, educacionrju@rubenjotulluga.com. Bueno, Andy querido, muchas gracias. Bueno, esperemos que se calme un poco todo la semana que viene. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, y le mando un abrazo también a mi viejo y a mi novia y a mi familia. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities, con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros y ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesoran y por ende responsabilidad por la performance.
En minutos, por Radio Cultura.
Frente al tablero.
Radio Cultura, 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Resumen de noticias de RFI en Radio Cultura.
Bienvenidos a la sintonía de RFI, Noticias Internacionales y de América con Osler Amaro los controles.
Lucía Valentín.
Histórico veredicto en Estados Unidos contra el herbicida de Monsanto, el Roundup. Un jurado en California.